16 son los minutos que nos separan de las 10 de la mañana. Seguimos en tertulia con Mauricio de Rosa, Andrés Moura, Hernán Bonilla y Andrés Escagliola. Decía antes de la pausa que la intención era hablar de educación particularmente repercusiones en la educación privada, si se quiere. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado el diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja un proyecto de ley que se basa en otorgar 4.000 pesos a padres y tutores que tengan menores a cargo y que cuenten con un ingreso menor a 40.000 pesos mensuales. El fin de este dinero es que puedan elegir qué tipo de educación le quieren brindar a sus hijos siguiendo los objetivos que proponen los artículos 68 y 70 de la Constitución. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, el 68 dice: queda garantizada la libertad de enseñanza, todo padre, madre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. El artículo 70 dice: son obligatorias la enseñanza primaria y la media, agraria o industrial. ¿Qué opinan del proyecto, teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación que está viviendo el Colegio José Pedro Varela, también la educación privada en general, que tiene un impacto fuerte y que en parte se está quejando de la baja en la matrícula? ¿Podría ayudar una propuesta de estas características? Comienzo por Hernán Bonilla. Hernán.
Sí, yo no conozco los detalles del proyecto de Rodrigo Goñi, pero estoy de acuerdo con la orientación general, con la idea general del proyecto. Creo que hay que el argumento, me parece que interesante, es este de cumplir con los artículos de la Constitución para que sea constitucional, de que los padres hoy no tienen muchas opciones a la hora de elegir a qué colegio mandar o qué escuela mandar a sus hijos. Y esto muchas veces pone limitaciones a cumplir con alguna voluntad. Por ejemplo, los padres que quieren que su hijo tenga algún tipo de instrucción religiosa o que tenga algún tipo de énfasis distinto. Hay escuelas que pueden tener una, más allá de que la misma currícula, énfasis distintos en temas artísticos o en temas deportivos o en temas... En nuestro sistema actual hay una limitación severa al ejercicio de esa libertad de los padres, y que afecta un tema que en Uruguay damos por sentado y que se discute poco, que es la laicidad. Y en realidad lo que pasa muchas veces es que nos conformamos con un concepto de laicidad que termina siendo un laicismo que excluye cualquier tipo de expresión espiritual, ¿no? No es culpa del Frente Amplio, esto viene, es culpa de Valle. Pero hay un tema que viene de que Uruguay hace mucho tiempo que ha como que cercenado y ocultado un aspecto central de la vida de las personas, y que no se ve como algo dramático, pero para mucha gente lo puede ser. Y creo que un sistema educativo que permita una mayor libertad y una mayor amplitud, y que los padres tengan realmente más opciones para elegir, puede ser bueno. Ahora, no creo que sea que esté bien vincularlo a los problemas que están teniendo hoy algunos liceos. No lo veamos como la forma de salvar a liceos privados, y lo digo en este caso en particular con dolor, porque yo soy exalumno del Colegio Nacional José Pedro Varela, pero creo que no hay que vincular los dos temas. Una cosa es que haya algunas instituciones con problemas económicos, habrá que ver caso a caso y cuál es el origen de esos problemas. Pero creo que una virtud que yo le veo al proyecto es instalar, más allá de la instrumentación, que creo que es un tema que hay que estudiar con mayor profundidad, más allá de si cuánta la plata y cómo se instrumenta y cómo es, creo que es una buena discusión que el Uruguay se debe, cómo logramos un sistema realmente donde se respeten las ideas y las creencias de todos los uruguayos, que no es lo que ocurre con el sistema público que tenemos actualmente.
Andrés Escagliola.
Bueno, en realidad muchas consideraciones, ¿no? No nos van a dar no sé cuántos minutos quedan, capaz que 10, para abordarlo en
12, para ser más
bueno,
específico.
En su complejidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Es una propuesta, Hernán no lo dijo, no dijo la palabra mágica, ¿no? De la idea de los vouchers. Es una propuesta inspirada en la idea de generar un mercado de la educación, es una propuesta que aplicada donde se aplicó, lo único que generó fue desigualdad, porque es mentira que las personas pueden elegir el colegio, incluso con este sistema de, donde yo te doy la plata y vos andá y anotate en el colegio que quieras. Eso no funciona así. Después resulta que la gente está atada por cuestiones territoriales, está atada porque los colegios generan mecanismos para seleccionar a su alumnado, y de una forma muy cruel. De hecho, estamos viendo del otro lado de la cordillera, como en Chile, hay una pelea muy fuerte en contra de este sistema que se instaló en la época de Pinochet y que generó una educación para pobres, una educación para ricos, ¿no? Entonces, este camino no es el camino. Utiliza un argumento falaz, además, porque habla del que en el sistema de cuidados hay un sistema, hay un mecanismo similar. Eso no es así. Lo que se instaló fue, digamos, incluso ya fue en el periodo pasado, que en aquellos barrios donde no hubiera un centro CAIF y tuviéramos gurises que tenían urgente necesidad de ir a un centro de cuidados, poder utilizar las plazas libres que hubiera en los centros privados de educación inicial, siempre de forma subsidiaria a la existencia del CAIF. Una vez que se abriera el CAIF, entonces se retiraba ese tipo de mecanismo, y que dio muy buen resultado. En este periodo de gobierno va a haber una amplia expansión de los centros CAIF y se podrá ir revirtiendo eso, pero era, en realidad, era un parche para decir, bueno, tengo los gurises, no tengo plazas públicas, ¿cómo hago para cubrir? En el caso de la educación, ahora ya primaria y secundaria, esa no es la situación. Y además después hay, bueno, todo tipo de cuestiones como muy prácticas. No sé cuánto sale el José Pedro Varela, pero seguro que 4.000 pesos no sale. Y además, si estamos hablando de las familias en condiciones de pobreza, esas familias tienen no uno, dos o tres, son las que tienen más hijos en el país. Así que con 4.000 pesos es impracticable. Pero voy tanto contra la idea de fondo, generar mercados de la educación no abre espacios a la libertad, eso es una falacia, y voy contra la propuesta en concreto, que me parece que es onerosa y que no y que es impracticable. Apostemos por la educación pública, porque además a la educación privada ya le estamos haciendo una transferencia enorme cuando le exoneramos de toda una serie de impuestos, y no es una transferencia que vaya a los sectores más pobres, más bien va hacia los sectores más acomodados.
Andrés Moura.
Bueno, sí, yo creo, bueno, el tema de los vouchers se ha transformado en un debate transversal. Se ha propuesto desde todos los partidos políticos y se ha contestado desde todos los partidos políticos. Creo también que en el proyecto de Goñi y su debate público ahora se solapan los dos asuntos. Una, la reivindicación de la libertad educativa, que ya es secular desde los debates sobre laicidad a principios del siglo XX, posición de la Iglesia Católica, básicamente, y de otras iglesias, y el asistir financieramente a colegios privados que hoy están en problemas. Digamos, ¿no? Creo que están las dos argumentaciones y se han dicho en la prensa, mismo por Rodrigo. Yo, en principio, comparto con mi tocayo, creo que esta iniciativa no soluciona el problema de los problemas acuciantes de hoy de la educación. La educación, desde hace más de un siglo, se estructura a partir del sistema público. Es el sistema público el que está teniendo problemas y es el que necesita la mayor atención hoy. No creo de ninguna manera que el Estado deba, en caso, porque lo mencionó Hernán, financiar la educación religiosa. Digamos, puede haber establecimientos, hoy se ha llegado a niveles de transacción en los cuales, bueno, hay se imparte educación normal en instituciones de origen religioso, pero no creo que deba ser parte del financiamiento del Estado, de ninguna manera eso. Por otro lado, el proyecto Rodrigo Goñi va a tener un efecto negativo aún mayor sobre la educación pública. Hay un proceso de abandono de la clase media alta y la clase media de las instituciones públicas, cosa que acrecienta los problemas de la educación pública. No es que lo soluciona, no es como lo toman los privados, hay menos alumnos y va a andar mejor. Creo que el fenómeno es que familias con mayor capital cultural, mayor capital en formación de sus padres, han dejado la escuela pública, y eran familias importantes para la institución, porque eran gente que podía controlar, podía observar, tenía un diálogo mucho más enriquecedor con los equipos de dirección y docentes, que hoy se transforma en eso. El no diálogo en algunas instituciones se termina en golpes en la puerta, termina en eso, digamos, ¿no? En familias que no no logra la comunidad educativa interactuar correctamente con la directora o con los docentes. Entonces, también es un proceso en el cual, sin esta solución de los vouchers, en el Uruguay se ha ido construyendo una educación de pobres debido a la segregación territorial tan fuerte que está teniendo sobre todo Montevideo. Entonces, bueno, al instituto reclutar alumnos en su zona de influencia, bueno, hay escuelas altamente marginalizadas, hay escuelas públicas de la costa que andan bárbaro, que es otro problema a abordar. Pero creo que son esos los problemas que tenemos que abordar. No veo, y más hoy con la educación privada teniendo problemas de gestión.
Siguen llegando mensajes a través del 8810. El voucher se aplica actualmente en Suecia con éxito desde hace 2 décadas al menos. Alguno de los tantos mensajes que van llegando ha generado mucha repercusión también esta discusión. Mauricio de Rosa.
Esta discusión es lindísima, en particular por cómo se están posicionando los argumentos.
Y te dimos tiempo para tomar apuntes en tu
cuaderno mágico.
Así que me parece que esto es jugoso.
Es lindísimo porque se ve una alianza histórica entre la izquierda y el vallismo contra las posiciones de la derecha, ¿no? que ha construido el Uruguay moderno. Hernán decía que no había que, vamos a todo con Hernán ahora, decía que no había, que había que separar estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de los problemas que tienen algunos liceos privados de esta propuesta. Ahora, qué casualidad, ¿no? Todo aparece al mismo tiempo, el problema. No, sí, yo sé, pero se vuelve a traer ahora, se vuelve a guardar a la mesa. Es como, parece el capítulo 1, sección 1 del manual de la operación política, está ¿no? Aparece algo de esta naturaleza, por presentar el problema y la solución al mismo tiempo, aparentemente desconectados y de forma inocente. Yo creo que acá sí hay un esfuerzo de parte de la derecha de construir, de apostar a la construcción de sí, como decía Andrés, de un mercado de la educación que aparte incluye consideraciones de esta naturaleza religiosa que decía Hernán hace un rato, que muy bien contestaba el otro Andrés, que me parece que está interesante porque desnuda un planteo que ya se vuelve cada vez más explícito de qué proyecto tienen en la cabeza en referencia a la educación uruguaya. Acá lo que se está planteando es una transferencia masiva de recursos al sector privado, ¿no? El sector privado de educación es esencialmente eso. Yo quiero ver esas cuentas, haciendo cuentas de almacenero, 20 millones de dólares me parece que no va para nada, que no soluciona, no solo que no soluciona el problema, sino que aparte es una cantidad de ingresos que es mentirosa, que seguramente un proyecto de esta naturaleza requeriría bastante más. Pero además que parte, Andrés mencionaba algunas, no sé, Cayola mencionaba algunas falacias, parte de más falacias esta iniciativa. Se plantea que la educación privada tiende a un conjunto grande de estudiantes de contextos desfavorecidos, cosa que es un disparate. En primaria el 85% de la matrícula está en la educación pública, 85%, es prácticamente universal que la gente pase por la educación pública en primaria, capaz que no de determinados sectores sociales, pero sí el grueso de los chiquilines pasan por la educación pública. En primer ciclo de educación secundaria pasa lo mismo, creo que el 82%, yo se sacaba cuentas a partir del anuario estadístico del MEC, 82%, o sea, el grueso de la barra va a educación pública. O sea, que es mentira que la educación privada tiene una cuestión medio filantrópica de atender a chiquilines de contextos desfavorecidos. Eso no es cierto. Pero hay una falacia que es mayor, que está en el fondo de todo esto, y es que en realidad se asume de alguna manera que el privado va a ser mejor que el sector público para solucionar determinadas situaciones. ¿Sí? Que la educación privada es per se mejor, y por eso entonces es mejor dar cursos para las familias, para que las familias elijan a dónde quieren mandar a sus hijos, y seguramente lo van a hacer el sector privado porque el sector privado es mejor. Esa comunidad que está de fondo, que está ese sustrato de una propuesta de esta naturaleza, que es otro disparate. Porque de hecho si uno compara los resultados, por ejemplo, las pruebas PISA de educación privada y pública, en educación privada están mejor. Entonces uno diría, bueno, entonces es gente que naturalmente hace las cosas mejor porque son privadas y por definición son mejor que el Estado para hacer estas cosas. Ahora, si uno compara estudiantes del mismo nivel, con padres con el mismo nivel educativo, de ambientes socioculturales similares, de educación privada y pública, los resultados son idénticos. Los estudiantes de educación privada no les va mejor que la educación pública cuando comparamos estudiantes que son comparables, cuando no comparamos chiquilines que vienen en contextos súper complicados con gurises que tienen la vida hecha. Entonces, parte de otra falacia más para hacer para intentar promover una alternativa de proyecto educativo que es muy, muy embromada y que traía consecuencias como las que mencionaba Andrés hace un ratito.
Estamos en las 10 de la mañana, tenemos que irle poniendo ya punto final a esta tertulia. No sé si alguien más quiere agregar algo, porque me imaginé que todos algo querían, porque después de esta intervención algo iban a querer agregar. Arranco con Andrés Moura.
No, algo, simplemente porque, bueno, me incluyeron en una alianza ahí. Bueno, no, porque recuerdo, no soy un lector muy avesado en temas educativos, pero recuerdo un viejo trabajo de Pablo da Silveira, en el cual, bueno, discutía, entre otras de los principios de educación pública uruguaya, el tema de la laicidad, contraponiéndolo al tema de la pluralidad. Ahora, en aquel trabajo de da Silveira, que recuerdo de la década del 80, él hablaba de incluir la pluralidad de opciones pedagógicas dentro del sistema público. Yo creo que eso es algo que tenemos pendiente y que eso sería una discusión muy interesante, dado que creo que el debate, la contraposición de modelos pedagógicos, siempre creo que es enriquecedor. Y en el Uruguay la laicidad en un punto nos ha llevado a la idea de programa único, que no necesariamente tiene que ser eso, no tiene por qué serlo. Entonces, creo que promover un mayor debate y ahí sí favorecer que padres puedan romper la lógica de mandar al niño a la escuela de barrio, porque total en todas se da lo mismo, a tener una mayor opción de movilidad y colocar a sus hijos optando por lo que les parece mejor.
Andrés Escagliola, tweets radial.
Sí, dos tweets y un saludo. El primer tweet. Pedro Bordaberry presentó una propuesta muy similar y creo que fue el que la presentó primero, por lo menos en los últimos tiempos, así que un saludo para él, porque ahí hay un tema de copyright, de patente, de invención, la otra cosa es que en ciencia política muchas veces, se pone en cuestión ese modelo donde la sociedad tiene un problema, el Estado responde con una solución. Hay veces que la solución antecede al problema, y me parece que es lo que pasó en este caso. Yo tenía la idea de Rodrigo Goñi, hizo un proyectito, no tenía problema para atacar, pero sí tenía una propuesta, y entonces ahora encontró que esta podía ser la oportunidad para colar su invención. Me parece que ese no es el camino. Y el saludo es para mis viejos, que hoy cumplen 44 años de casado, así que nada, aprovecho la oportunidad.
Nos sumamos el saludo. Hernán Bonilla, cierro contigo.
Tendría muchas cosas para decir, pero una. Esto no es una contraposición de intereses o modelos. Yo por lo menos hablo por mí, doy mi opinión, no represento ni a corporaciones, ni a la iglesia, ni a la derecha. Ni a la derecha, ni me pagan la silla para ni a la tertulia. El tema de educación, más allá del proyecto concreto de Goni, que yo no lo conozco en profundidad, creo que hay un tema que es, que en Uruguay, reitero, que para mí es el punto neurálgico de esto, que es nuestra concepción de laicidad, y que se dice, y todo el mundo lo da por bueno, no, el Estado no tiene que financiar educación religiosa. ¿Y por qué no?
Bueno, dejamos la pregunta pendiente, seguramente para contestar en otra tertulia. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, se vienen las noticias con Leticia Sánchez, Andrés Moura, Hernán Bonilla, Andrés Escagliola y Mauricio de Rosa. Gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana que viene.
Nos vemos, gracias.